La única forma que tienes para lograr el éxito es ser consistente, en no claudicar y retarte cada vez al siguiente nivel.
Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv/hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda.
El tema principal de hoy, ya para redondear nuestro show, hemos estado hablando mucho justamente sobre esta segunda etapa. Ya lancé mi proyecto, ya subí mi primera foto, ya lancé mi primera canción. ¿Y ahora qué? Una de las cosas que aqueja constantemente a los creadores, y tú y yo lo hemos vivido, es la falta de constancia, ¿no? Es decir, lo hice una vez, solo vinieron 40 güeyes al stream, la siguiente vez vinieron 42, la siguiente vez vinieron 45, luego lo tuve que rebajar porque no tuve tiempo, llegaron 35.
Y luego una vez vinieron 140.
Exacto.
Y creías que el siguiente venían 20, otra vez 100 y no, llegaron 20. No, creo que al final, y de esto platicamos un poquito cuando vino Felipe Punks, ¿no? Del último círculo. Y él decía que en alguna de las conversaciones que tuvimos, que me dijo, oye, tiene que ser calidad o cantidad. Y yo le dije, si de verdad quieres vivir de esto, son las dos. Y es que por más romántico que pensemos en el hecho de, no, es que, a ver, solamente vamos a hacer grandes piezas una vez cada mes, ¿no? Por un rato en Hunters hablamos un poquito de eso, ¿no? Cuando estamos haciendo piezas y nos hacemos solo una pieza y empezamos a empujar. Could be, o sea, puede ser interesante, pero la realidad es que si seguimos este proceso, eso funciona. Hoy en día, por ejemplo, mucha de la estrategia que hacemos con Juan Pazurita es eso, ¿no? Hacemos un gran mini documental una vez al mes en vez de estar subiendo vlogs cada semana. Pero porque ya tenemos un piso bastante alto, ¿no? Y bastante relevante. Y además, Juanpa no solamente vive en YouTube, ¿no? Vive en TikTok y vive en La Máscara y vive en HBO Max.
Pero,
en Netflix y vive en muchos lados. Y al final, sí, este es el big piece of content. Y si te fijas, ni siquiera, y digo, tal vez deberíamos, no sé, porque es mucho trabajo para mí, tal vez, pero ni siquiera lo explotamos todo un mes, como tal vez deberíamos, ¿no? Tal vez como viene y luego vamos a sacar el BTS y luego vamos a sacar como la entrevista profunda y todo el mes va a girar en torno a esta gran pieza, ¿no? Podría ser que es un poquito como de lo que vamos a hablar ahorita, como estas estrategias de estos micro bytes de contenido. Pero la realidad es que si tú quieres empezar a jugar en el mundo de las redes sociales como hoy en día funcionan, tienes que sin duda considerar que vas a jugar con las reglas de esas plataformas.
Claro.
Porque tú no, como hablábamos con OnlyFans, tú no puedes llegar a OnlyFans y decir, ah, yo creo, ¿y ahora qué pedo? ¿Cómo? ¿Por qué ya subí 1,000 fotos y nadie me viene a suscribir,
güey?
Pues sí, bueno, nadie te conoce. Tienes que jugar las reglas de ese vientre. Si yo hiciera una iteración en OnlyFans, le diría, por agregarle una función de Discover, por ejemplo, sería algo bastante interesante. Pero fuera de eso, tú tienes que ir a buscar que la gente te encuentre y entonces que se enamore de ti. Y una vez que se enamore de ti, que vaya, apriete un botón de follow. Y una vez que apriete ese botón de follow, tú le tienes que estar alimentando constante. Porque incluso si te dan ese botón de follow, que por mucho tiempo era garantía de gané, ¿no? O sea,
me siguieron.
César ya me siguió y toda la vida me va a ver. Dude, es mentira. O sea, ni siquiera el 90% de las personas que te siguen en Instagram ven lo que tú publicas. Y eso es a fact. O sea, solamente hay el 10% más cercano son los que te ven. Y si por bien te va, puede llegar a 11, 12, 13. Pero la realidad es que tener un follow no garantiza hoy en día absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo este algoritmo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero al final, como te digo, son las reglas que estamos jugando y son gratis, entre comillas. Pues gira en torno a que tú estés alimentando esa plataforma. Entonces, sin duda, la constancia y la calidad son igual de relevantes y muchas veces la constancia es más relevante que la calidad.
Es lo que te iba a decir. O sea, aun cuando Juan Pazurita tiene un piso muy grande, no deja de hacer la chamba, porque lo veo yo de lejos, de el hype previo, ¿no? Muchos días antes, O sea, constantemente está diciendo, y estoy trabajando en el minidoku, y estoy haciendo el minidoku, y ya estamos grabando el minidoku, y el minidoku que se viene va a estar súper bueno. Y estaba, ¿no? En su día a día. Ajá. Luego hace su release y dice como, y también hace un big issue. Ay, y hoy va a salir y a las 4 de la tarde y espérenlo todos y ya está programado. Y luego también tiene este evergreen donde va diciendo, oigan, el minidoku ya pasó los 300, el minidoku ya pasó los 500. Oigan, ¿qué creen? Todos los 4 minidokus están disponibles y ya pasaron los 2 millones de views.
No hicimos el Q&A. Esta vez, por ejemplo, usamos el Q&A. Todas las preguntas que tenías del minidoku y salió una IGTV.
Exactamente. ¿No?
Entonces, justamente lo que tienes que encontrar es este equilibrio entre el high effort, high impact y low effort y high impact. Y siempre librarte del high effort, low impact. Ese es el que nunca deberías estar haciendo, ¿no? Pero al final todo esto, cómo llegas a ese equilibrio, es con un testeo, ¿no? Tratando de tener una estrategia de contenido. Si te quieres dedicar a esto. Si quieres solamente como, estoy en mi día a día y como todos subimos una foto al Instagram y ya no pasa nada, está perfecto. O sea, si esto es un hobby, está ok. Pero si tú quieres jugar a pensar que próximamente vas a poder ganar aunque sea un peso de esto, tienes que considerar que pues tienes que seguir una estrategia, ¿no? O sea, de nada te sirve ir al gym una vez cada 6 meses, ¿no? Y cada 3 meses. Aunque le hayas chingado un chingo esa vez al gym, o sea, no va a servir de nada porque no va a cambiar. Va a servir más si solamente vas 5 minutos diario que si vas 5 horas una vez al mes, ¿no? Y eso es exactamente cómo funciona hoy en día el mundo digital del contenido.
Es una gran analogía, César. Y esto es algo que aplica no solamente para creadores de contenido, ¿no? Es algo que aplica para creadores, como decíamos en el show pasado, emprendedores o personas que tienen un negocio nuevo. Una de las preguntas más comunes siempre es como, oye, ¿y cómo crezco en redes sociales? ¿O cómo crezco mi following? Porque al final del día estás haciendo lo mismo que está haciendo una persona de OnlyFans, ¿no? Lo mismito. Estás utilizando las redes sociales para atraer la atención y después vas a llevarte esa atención al lugar donde realmente vas a monetizar. Llámese tu e-commerce, llámese tu página de venta de cursos como Platzi, tu página de admisiones de Collective. O sea, te los quieres llevar del lugar donde se la pasan bien y donde consumen contenido al lugar donde van a sacar la tarjeta y van a pagar. Y eso pasa en todos lados. Entonces, si este contenido, muchos emprendedores o muchas personas que tienen negocios empiezan diciendo como, oye, no, pero es que quiero postear constantemente mi promoción o quiero postear constantemente mis productos o quiero vender una y otra vez. Pero nadie, si piensas en estas plataformas sociales que además tienen algoritmos súper sofisticados cada vez más para premiar al entretenimiento, a la información y a la inspiración y no a la venta, ¿no? Porque de la venta te cobran y te van a seguir cobrando para que pautes sobre tus ventas. Es una tontería pensar que tampoco la constancia con baja calidad, o sea, la constancia de decir cómprame, 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 sí, cómprame, no, te va a llevar a algún lado. Y para eso tú tienes un framework muy interesante que nos vas a compartir hoy, que no es tuyo, pero que...
No, al final es algo que es funcional. Son frameworks. Vamos a hablar de un par de frameworks. El primero es uno que me parece que desarrollaron en Google y que Google es algo que... Y traigo algunos ejemplos puntuales. Deja ver si es el primero, ¿no? Mira, de hecho, es este acá. No, este es el Hero Help and Hub Strategy que se utiliza para crear contenido. Entonces, digamos que tú tienes un proyecto. La clave para poder hacer escalable ese proyecto es justamente seguir una estrategia. O sea, si tú estás publicando de forma aleatoria para ver qué funciona, te puede ayudar a encontrar justamente estos conceptos, pero una vez que los identifiques, tendrías que replicarlos. Entonces, YouTube como tal lo divide en 3 tipos de contenido. Está el contenido Hero, está el contenido Hub y está el contenido Help. Un contenido Hero, como lo vemos aquí en esta pirámide, pues van en el nivel de escalabilidad, ¿no? Entonces, de hecho, este está mal, mira, el contenido Help lo tendríamos que poner aquí y el contenido Hub va abajo, ¿no? Entonces, digamos que al año tú esperarías que cada semana haces un Hub Content, cada 3 meses haces un Help Content y una vez al año o una vez cada 6 meses haces un Hero Content, ¿no? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son las diferencias de cada uno? Y vamos a ver ejemplos particulares. Un Hero Content como tal es tal cual un contenido que tú esperas que tenga un putazo de awareness en general. Es la forma en la que tú haces que la gente te voltee a ver. Un hero content es si yo conseguí la entrevista de Lionel Messi en el PSG. Dude, ese es un hero content porque no mames, esto nunca más va a volver a pasar. Es algo que te sucedió y está chido. ¿Se puede fabricar? Sí. Tú puedes planear hacer, y digo, no significa que va a ser un putazo, pero puedes perseguir todos los puntos correctos para dar un madrazo con un gran contenido y decir, este va a ser mi hero content, a esto le voy a apostar. Es un producto que tiene mucha más producción, que tiene mucha más preproducción, que planeas, que guionas, etcétera, que estás diseñado con el objetivo de llamar la atención de forma masiva. Por eso, y porque requiere mucho esfuerzo, no lo puedes estar haciendo cada semana. Y porque además si lo hicieras cada semana, perdería mucho el sentido de ser un hero content. Porque dude, o sea, si tú haces un video épico y genera millones de views, sí, pero al siguiente mes lo vuelves a hacer, es como dude. Al final son tipos de contenido y por lo tanto persiguen una misma estructura y un mismo concepto, una serie de características en formato, en duración, en storytelling, incluso en identidad gráfica, que hacen que este es un tipo de contenido, ¿no? Al final es un concepto de contenido. ¿Qué es un concepto de contenido? Nada más como para que quede claro el concepto. Por ejemplo, el Carpool Karaoke, ¿no? El Carpool claro. Karaoke es un concepto de contenido. El Carpool Karaoke es al final James Gordon que sale en un coche y invita a un celebrity y los dos cantan mientras van en el coche.
Eso es lo que llaman como formatos repetibles, ¿no?
Ajá. Es un formato que tú puedes hacer constantemente.
Sí, que la gente ya se... pues conoce la estructura de ese formato y ya sabe qué esperar porque ya se lo aprendió después de la tercera vez que lo hiciste. Dice, ah, claro, siempre va a estar James Corden.
Siempre se sienta
siempre va a estar izquierdo. Manejando, siempre se va a subir un artista, van a cantar ciertas canciones.
Le hace preguntas sobre tal. O sea, claro. Al final eso es lo que está haciendo, es un concepto de contenido y lo estás replicando de forma constante. Ese es uno de los grandes sweet spots. Y eso como tal es un hub content, ¿no? Hablando específicamente... de este ejemplo que damos, ¿no? Todas las semanas siempre tiene que pasar lo mismo, no me tengo que romper la cabeza de ahora qué voy a reinventarme, dude, es lo mismo. Viene un invitado, ¿qué invitado está ahora de moda? Este güey, ok, perfecto, súbanlo, tan, 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 y sale, ¿no? Eso es básicamente un hub content. Sí puede ser un poquito, pues en este caso en específico, complicada la logística, etcétera, pero no cambia nada.
¿Dirías que los podcasts, por ejemplo, como Demente, Se Regalan Dudas, y estos están basados en el hub, ¿no?
Sí, exacto.
Están basados en el formato repetible. Ahora,
es un mismo concepto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hoy que veíamos que Roberto Martínez está entrevistando a Diego? Eso es un help content. ¿Qué está pasando? Que Diego está estrenando una serie con Netflix que se llama...
Todo va a estar bien.
Todo va a estar bien, ¿no? Acaba de estrenar esta serie que él dirige o escribe.
Dirige, creo, sí.
Ok, las dos, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo, eso es una estrategia planeada tanto de Diego, pero pues aprovecho y porque pues quiere relevancia, conversación alrededor de un producto que está anunciando, es básicamente una gira de medios. Pero cuando algo está surgiendo, cuando hay una conversación alrededor de algo, tú puedes adaptar tu concepto de contenido para que se enfoque a eso, ¿no? Entonces, digamos que tú tienes un concepto de contenido, o sea, tú tienes un canal de YouTube que es de repostería, ¿no? Entonces, tú todos los días, tu hub content, porque es lo normal, es haces una receta, ¿no? Hoy vamos a hacer galletas, hoy vamos a hacer pasteles. Pero de repente sale la nueva película de Spider-Man. Y sabes que la gente está buscando y está hablando sobre Spider-Man, porque dude, esto es lo que está llevando la conversación allá afuera. Entonces, lo que haces es, vamos a hacer un pastel de Spider-Man o vamos a hacer unas galletas de Spider-Man. ¿Qué buscas? Te apoyas, por eso es un help, te apoyas justamente en que la conversación existe para tener cierta visibilidad y que la gente te encuentre.
Pero algo que decía mucho YouTube es cuando este framework lo lanzaban, es que está muy basado en la idea de que estas coyunturas como Spider-Man, hace que la gente vaya a googlear, ¿no? Entonces, exacto. Google lanzó esto porque entiende la lógica donde dice, si viene Luis Miguel, les voy a poner otro ejemplo como lo que tú decías, ¿no? Entonces, artista musical, mi querida Verena, a la que le mando un gran saludo, está lanzando su sencillo. Si eres un artista musical, pues tu hero es tu sencillo, ¿no? Entonces, lanzas un sencillo cada cierto tiempo. Pero la gente no está esperando tu sencillo, ¿no? No están sentados en su casa diciendo, no, pues a ver a qué hora Verena saca una canción. No está dentro de su vida. Ahora, viene una coyuntura. La serie de Luis Miguel, ¿no? Entonces, la serie de Luis Miguel, que empieza, te está saliendo y va a salir cada capítulo, cada domingo, no sé qué, casi siempre viene acompañada con una rola, ¿no? Entonces, cada capítulo trae una rola. Entonces, lo que yo le digo a Verena es, ¿por qué no haces un cover de una canción de Luis Miguel? Y lo subes a YouTube. ¿Qué funciona? Pues ese es un poquito mi help video, ¿no? Es, en este momento voy a hacer el, voy a cantar Miénteme como siempre, Luis Miguel, ¿no? Voy a hacer una versión porque la gente está googleando, ¿no? Las canciones de Luis Miguel. Entonces está googleando Miénteme de Luis Miguel. Y una vez que googlea Miénteme de Luis Miguel en, o va a YouTube y lo pone, seguramente sale la canción original, pero hay una posibilidad de que te descubran en ese momento. Entonces, el contenido help es algo que probablemente no está dentro de tu core de lo que quieres hacer, sino está, creo que, en poner las necesidades de tu audiencia antes que lo que tú quieres decir, ¿no?
Sí, hacer covers es exactamente un hot content. Hacer covers es, la gente va a buscar esta canción y si yo hago un cover puedo poner mi voz ahí y que descubran mi estilo y digan, qué bonita voz. Ah, no mames, ahora quiero escuchar a ver sus canciones originales. Y eso es un hero content. Ahí te vamos a hablar con ejemplos musicales que sería un hop, por ejemplo, de lanzar una música, de una canción. Algo que creo que es importante mencionar, Jorge, es que esto que decías es común. O sea, hay muchas carreras de creadores que nacen incluso de un help content. Hablábamos hace poquito, hace ratito, de los Basque Sounds.
Claro.
Fue un help content. Decían, vamos a hacer un cover de Rolling in the Deep. Y luego Rolling in the Deep fue suficientemente, o sea, fue suficientemente grande para que su carrera fuera solo eso. Eso pasa comúnmente o puede ayudarte a despegar. Eso es justamente lo que estás buscando al crear un contenido help. Es apoyarte en lo mediático o en la burbuja de la inmediatez para decir, la gente me puede encontrar a partir de este momento, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de un video de Casey Neistat haciendo snowboarding en Nueva York. Eso es un help content de alguna forma. Aunque luego en un making of, cuando lo explica, dice, este video yo lo he planeado toda mi vida y estaba esperando que nevara para poder hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez sí es un hero content, pero, o sea, voy a de que fue la tormenta que nunca había sucedido en Nueva York para salir a snowboardear y entonces depende mucho de eso. Y el help content, como lo decía, es el contenido que tú puedas producir, permitirte hacer cada semana para mantenerte relevante. La clave es justamente que si tú haces puro hop content, probablemente nadie te va a notar, ¿no? Porque solamente estás manteniendo el audio y puedes subir, subir, subir y subir y subir. Creo que un ejemplo puntual es esto que hacemos aquí, ¿no?
Claro.
O sea, hoy en día nosotros hacemos puro hop content, si lo piensas de alguna forma, ¿no?
Sí.
Nosotros hacemos solamente este show que sigue el mismo proceso cíclicamente y a menos de que eventualmente no hagamos un help y un hero, la misma cantidad de reproducciones va a mantenerse estable.
Claro.
Y la misma cantidad de reproducciones en nuestro Instagram y todo. ¿Por qué? Porque solamente estamos haciendo hop content, digo, porque nosotros estamos haciendo esto for fun, pero Eso es de alguna
que
forma...
Que podríamos pensar que el help es Telegram, ¿no?
No, el help es justamente traer a Diego Barrazas. O el help es, por ejemplo, justo apoyarte de tal vez de alguien que tenga una mayor audiencia e invitarlo y decir, ah, vamos a... Ahorita que OnlyFans acaba de cancelar, hablemos sobre OnlyFans. ¿Sabes? Eso es un poquito como lo que podría suceder, pero nosotros no hacemos un contenido demasiado searchable. O sea, tendría que ser algo que fuera...
O sea, tendríamos que editarlo hoy en la noche para, y mañana en la mañana sacarlo y decir, ¿qué está pasando con OnlyFans? Entrevista exclusiva. Y entonces, así estaríamos buscando que la gente nos descubra porque ese es el tema coyuntural del momento.
Exactamente.
Claro.
Y un hero content, por ejemplo, de un proyecto como este sería No Hagas Lo Fácil, ¿no? La pieza que hicimos No Hagas Lo Fácil con Juanpa. Ok, es una pieza específica con un mensaje específico en alianza con un creador en específico que tiene una audiencia para mandar un mercado para que todo mundo lo vea, ¿no? Si al final hubiéramos dicho A, B, y sigue The Creator's Life, que lo hicimos con Más Lo Fácil, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero ese es un claro ejemplo. Digo, viendo ejemplos muy puntuales de cómo nosotros lo hemos hecho, un hero content es, por supuesto, iMexican, ¿no? Un hero content es un video como iMexican, es una pieza de 3 minutos que está pensada para tener un impacto brutal. Por supuesto que es una combinación, además, con un poquito de help, porque sale con el propósito de los Oscars, ¿no? Se recarga en eso, sin embargo, no requiere o no recae al 100% en que
sí, claro,
eso funcione, ¿no? O sea, tú puedes ver esto como lo vemos. Cada vez que sucede algo bonito con México, este video tiene un pico de reproducciones porque es evergreen. Pero al final, este es una, es un hero content. Si nosotros hiciéramos un video de iMexican cada semana, pues daría muchísima hueva, ¿no? De hecho, al final creo que es algo que tienes que como que cuidarlo. ¿Qué pasa con un hero content? Pues este video tiene como 50 millones de reproducciones en Facebook. Eso es lo que digo, tal vez está desproporcionado, pero al menos eso, si lo vemos en comparación con el resto de los views que ahorita les voy a compartir, eso es lo que esperas. Esa es la gran diferencia que
claro,
existe con el resto.
Pero también es consistente con la planeación, o sea, con el tiempo de planeación que llevó, con la inversión en producción, ¿no? O sea, esta pirámide al final también te ayuda a entender que es menos contenido el que haces. Me gusta un diagrama que no sé si lo tienes por ahí, si no, ahorita lo posteo aquí en el chat, porque no es este, pero es el que habla de la frecuencia.
¡Ey! No te espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creator's Life, que como ya te dije, es un show en vivo por Twitch, pero también es una comunidad de más creadores que como tú están construyendo una carrera de su pasión. Si quieres unirte a esta comunidad, hay dos formas. La primera es que te unas al canal de Telegram. Simplemente en cualquier navegador teclea t.me/creatorslife. Y la segunda es que te suscribas al newsletter donde enviamos todos los takeaways de los shows mensuales. Entra a creatorslife.substack.com y listo. Ahora sí, me callo y sigamos con el podcast.
Pero esa gráfica me llama mucho la atención y me gusta porque habla de la frecuencia con la que tienes que crear contenido. Muchos de los creadores con los que nos topamos en el día a día, esa es una de las preguntas más grandes, ¿no? Es como, ¿cada cuánto tengo que publicar? Pues ya lo veíamos ahorita con Are, ¿no? Pues diario, güey. Nada más que la sesión de fotos con el fotógrafo mamalón y el set súper chido, pues no lo puedes hacer diario porque con Santiago Pérez Grobas, ¿no? Entonces las fotos con el Santiago Pérez Grobas vas a tener one shot, güey. Una sola oportunidad. Tienes que saber cuándo y cómo ponerlas porque ese va a ser tu hero content. Va a ser esta cosa épica que logré. Y como ven ahí, en este plan de contenido, sugieren 2 veces al año, ¿no? Esto está más enfocado para marcas, obviamente. Sí. Cambia cuando con diferentes tipos de creadores.
Si haces música, pues tu hero content es tu canción y la sacas cada 3 meses, ¿no?
Exacto. Pero, por ejemplo, ahí incluso en esa industria hay esas visiones contrapuestas, ¿no? Hay quienes dicen, tienes que sacar una canción cada 6 semanas... que es una fórmula muy maluma, es una fórmula muy... que 6-8 semanas dura su promoción y luego viene la que sigue. Y hay otros que dicen, no, 2 veces al año saca un álbum, ¿no? Coldplay, por ejemplo, pues dice, no, 2 veces a la década, güey, ¿no? O sea, una vez a la década saca mi hero video, pero bueno, ya estamos hablando de otro tipo de creadores. Y luego viene esta segunda frecuencia con el hub, ¿no? Que dice, con el help, que es más bien, sácalo más espaciado y deja que tu hub, que es tu formato repetible, que es el que te cuesta menos. Exacto. Si nosotros tuviéramos un estudio, saludos a Luisón, que nos tiene que construir nuestro estudio, ¿no? Montado y de plug and play, pues probablemente podríamos hacer este hub mucho más constantemente. Podríamos hacerlo una semana.
O si no fuera en vivo, por ejemplo.
O si no fuera en vivo. Entonces, nos juntamos, grabamos 5 o 7 episodios, como lo hacen los podcasts, ¿no? Como dementes. Que Diego, en un fin de semana en la Ciudad de México, entrevista a 8 personas y ya tiene para 8 semanas de contenido. Eso es súper importante que todo el mundo lo piense, porque el esfuerzo que le vas a dedicar a producir un contenido... puede ser, piénsenlo, voy a hacer esta analogía porque me encantó la analogía de ponerte mamado. Piensa en los creadores, sobre todo los independientes, somos como un felino cazando a su presa, ¿no? Los felinos acechan mucho a su presa durante mucho tiempo, sí porque están estrategizando, sí porque están calculando. ¿Cuál es el ciervito más tiernito y menos rápido que puedo alcanzar? No me voy a ir por el stag que va a correr mucho más rápido que yo. Tengo que estar observando cuál es la oportunidad más grande para mí. Pero también es porque no tienes muchas oportunidades. Si el felino se lanza y falla, la siguiente vez que lo va a intentar, tiene el 50% de la energía. Eso es muy importante para el creador.
Exacto.
Porque si tú intentas algo demasiado ambicioso y fallas, no está mal fallar, pero vas a hacer mucha mella en tu estado de ánimo, en tu capacidad. Vas a cuestionar tu capacidad, vas a decir, no sirvo para esto, no me fue bien. Ese es el costo, además del costo monetario que a lo mejor le pusiste en el video. Y lo hablábamos ahorita de la película, que no me acuerdo exactamente quién decía que quería producir una película, ¿no? Pero imagínate si toda tu vida estuviste pensando en hacer una película. Y entonces... todo está puesto en tu guión, que en tu hero, ¿no? Todo está puesto, tus ahorros, todo está puesto ahí y nadie te compra tu película y se queda enlatada. Sí. Evidentemente, pues, te fuiste a la goma.
Sí, es la primera que haces. O sea, al final, justamente, una de las grandes decepciones con las cuales un creador se enfrenta es... me puse demasiado esfuerzo y a nadie le importó y algo con palitos y bolitas tiene muchísimo más likes que yo.
Claro.
¿No? Eso es justamente como ese dolor. Pero, porque, número uno, no hay un músculo recurrente... ¿no? Uh-huh. O sea, al final, una de las cosas que hemos hablado varias veces del caso iMexican fue, es decir, ok, estuvo muy chido iMexican, pero antes de iMexican, cuando la gente llegó a ver qué madres era, atrás ya había 40 videos, ¿no? Había 40 hubs y helps constantes, claro, ¿no? Y de repente dijeron, ah, ok, perfecto, esto es un putazo y está chingón y qué cool, pero atrás hay mucho más de productos mucho más complicados o con distintos conceptos, ¿no? Entonces, por eso hablábamos mucho de las expectativas, ¿no? Es importante que cuando tú arranques y la razón por la cual este plan de contenido funciona es para que tú tengas muy claro, ok, este contenido es un hub, lo que espero con esto lograr es esto, y con el hub esto, y con el hero esto, y si lo hago y no logro el resultado, ok, bueno, pues tengo que iterar, ¿no? Pero al final, nunca esperarías tener, o tal vez sí sucede, ¿no? Por suerte, pero nunca esperarías que de repente un hub tenga 7 millones o 9 millones, o como te decía, si es un excepcional, o como sucedió con los Basket Sounds, ok, hice este y este de repente se fue al cielo, porque pues nada, se hizo Rolling in the Deep y algo sucedió que fui brillante. Pero creo que tienes que entender esa diferencia y no solamente en expectativas, sino como decías, en esfuerzo, ¿no? O sea, volviendo al caso del Hero Content que es iMexican, tenía aquí, por ejemplo, un Help Content. Y un Help Content es este video que te acuerdas que hice sobre explicando Roma.
Claro.
¿No? Y este es un video que yo hice explicando Roma. Digamos que el promedio de reproducciones del canal de Hunters en YouTube, pon tú que eran 10,000 o 12,000 por video. Cuando hice este, de repente llega a 400,000. ¿No? Claro. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba hablando alrededor de Roma en ese momento, ¿no? Entonces este video, que por supuesto es mucho más complicado producir, está animado, me sale a cuadro, estoy iluminado, tengo que tener un micrófono, es un esfuerzo que no hago por cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Estaba yo pensando en, ok, hay un tema de conversación, yo tengo algo que decir a cambio y le voy a agregar este nivel de producción que la verdad es que no es sencillo, no sé de dónde sacaba tiempo ahora que los he visto recientemente y si de dónde sacaba tiempo para hacer esas madres. Y luego podemos ver un hub content que en ese entonces era, por ejemplo, estas piezas que eran simplemente texto con imágenes de fondo muy playground style, que era muy sencillo, era un template, simplemente tenías que poner el texto, agarrabas imágenes, musiquita de fondo, no tenía yo que iluminarme, no tenía que poner una cámara, no tenía que poner un voiceover. Dude, esto es texto sobre imágenes, se puede hacer en Keynote si querías. Y ya. ¿Y esto qué esperaba yo que tuviera? Esto como tiene, pues 3,000, 5,000, 10,000 reproducciones. Este, por ejemplo, el hub. Este, por ejemplo, pues 400, 500,000. Y en este te vas a 3 millones, 5 millones. 6
claro.
Millones. Eso es un poquito como lo que buscas con esos foros. Digo, aterrizado al tamaño de tu proyecto, ¿no? O sea, no esperes que tu primer hero content, si no llevas nada, pues tenga 3 millones. Pero si no, generalmente tienes 10 likes... Pues haces un hero content, quieres que tengan 1,000.
Pero entonces, a ver, nada más para cerrar este e irnos al segundo. Hero contents para diferentes creadores. Libro para los escritores es mi hero content, hero, ¿no? Content. Yo tengo mi hero content, pero hoy en las plataformas sociales, alguien que lo hace, que me encanta, soy súper su fan, se llama Emanuel Zavala, @ no soy tan poeta, no sé si alguna vez lo has leído. Emanuel Zavala lo hace muy bien porque él tiene sus libros, pero utiliza las redes sociales para poner fragmentos de sus libros, ¿no? Es poesía, escribe el poesía en prosa, pero al final del día, sí, son pequeños poemas y son súper instagrameables. Son de esos que son una frase muy insightful, muy poderosa que quieres subir como un meme. Ahí estaría la diferencia, ¿no? Entre tengo mi libro completo... Y hay fragmentos de mi libro o cosas laterales a mi libro que pueden ser mis hubs content, porque son mis formatos repetibles, que siempre son, incluso los tweets, ¿no? Tus tweets pueden ser hub content, ¿no? Si eres un escritor, pues güey, haz tus tweets.
Y el nivel de complejidad puede excavar. Este chavo de TikTok, Leon Leiden, por ejemplo, su hub content era demasiado complejo hacerlo, pero lo hacía así como haciendo música con un teléfono, haciendo música con una manzana. Y siempre era haciendo música con... ¿no? Y hacía como música que a veces ni siquiera sonaba la manzana, pero decía como, y escribió una letra de manzana. Güey, necesitas un chingo de talento para poder hacer ese tu hub content, pero el dude lo tiene, ¿no? Y dice, puedo hacer yo esto de forma sistemática cada semana, güey, pues hazlo. Y eventualmente luego hace un help content que hace la canción, es el mismo concepto, pero ahora dice, lo voy a hacer de Bob Esponja porque se estrenó la canción de Bob Esponja. Entonces, ¿cómo yo hubiera hecho la canción de Bob Esponja? Y hace la canción de fondo de Bikini, que es un putazo.
Claro.
¿No? Y gracias a un help content, entonces mucha gente lo conoce por el dude que hizo la canción canción de Bob Esponja del fondo de bikini.
Claro.
Perfecto. ¿Sabes? Ese es un poquito como, como en, dices, en distintos ejemplos te vas atrapando en estos elementos, ¿no? Y un hero content, por supuesto, va a ser cuando lance su álbum. Creo que ya lo lanzó, ¿no? Entonces, eso es un poquito como...
Sí, o cuando lanza su sencillo en Spotify, el que sí está en Spotify, el que sí está ahí, entonces dice, oigan, yo el dude que hace música con manzanas y que hice la canción de fondo de bikini, ahora tengo una canción que quiero que escuchen. Y la audiencia está mucho más compenetrada. Entonces, retomando otra vez, es consistencia, ¿no? Sí. Es... Tu plan de los primeros 100 días tiene que estar enfocado en que si ya lanzaste tu hero, no solamente es el hero que vas a lanzar, sino las piezas de contenido que van a acompañar a ese hero. ¿Dónde está tu hub? ¿Dónde está tu help? ¿Por cuánto tiempo te va a durar hasta que venga el siguiente hero? Y esos spans son dependiendo de quién seas tú, qué tipo de... ilustración, qué tipo de arte, qué tipo de música, qué tipo de fotos estás haciendo.
Lo que sea que estás creando, ¿no? O sea, eso es un poquito con lo que tiene que ver. Ejemplo rápido también de Petips, ¿no? Entonces, Petips, hacemos contenido en Instagram, ¿no? Y hacer un contenido de un carrusel bonito, súper diseñado, perrísimo, investigación, checar que esté double check, es demasiado esfuerzo, ¿no? Y no nos da para producir uno cada semana. Pero ¿qué sí nos da para producir cada semana? Una frase bonita sobre relacionada con perros y gatos, ¿no? Entonces, frases bonitas de perros y gatos, puedo producir 20 en un fin de semana. Claro, escribo sí. 20, pam, 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 con ilustración, tengo ya mis 20 hub contents, que los voy a multiplicar con un help content, con un contenido, con un mayor esfuerzo que esté relacionado con cual sea el tema de conversación. ¿Y qué espero con hero content? Pues no sé, todavía no lo descifro tal vez hoy en día con Petips, ¿no? ¿Qué esperaría? Pero esa es la forma en la que tú evalúas, porque si yo digo todo, eso es un error común, por eso pasa. Todos mis posteos de Instagram van a ser perfectos y carruseles bien cabrones con 9 ilustraciones, puta, no voy a publicar nunca, ¿no? Sí. Tengo que encontrar la forma de diversificar mis esfuerzos. Y tal vez de esas 9 ilustraciones, cada una de esas me da para crear una frase. Entonces hago, y justamente ahora, para eso vamos a pasar al siguiente modelo.
Exacto, es lo que te iba a decir. Hay una dicotomía, ¿no? El huevo o la gallina. Pienso mi hero y luego creo mi hub y mi help, o comienzo haciendo mis hubs y mis helps, ¿no? Más bien, comienzo haciendo hubs, formato repetible, fácil. Eventualmente me subo a los trends con el help y mientras cocino el hero. Y el segundo que nos vas a mostrar entonces es el modelo de Gary Vee, que es el que acabamos de decir primero, es haz el hero y de ahí cómo cascadeas para poder utilizar ese hero para hacer muchos más contenidos.
Que no necesariamente tiene que ser un hero, pero sí tiene que ser un formato a profundidad o largo. Esto que estamos haciendo hoy en día no es, como te decía, esto puede ser un hub content, pero en esta pirámide es un pillar content, porque esta es la base probablemente de todo lo que vayamos a hacer. Este es un esfuerzo que tú y yo hacemos mensualmente, donde tenemos que poner todo a esta madre. Yo tengo que venir aquí, montar las luces, hacer el streaming, conseguir un invitado. Tal vez lo planeamos, tal vez lo hacemos un día antes, no importa, pero lo hacemos cada mes y estamos aquí 3 horas o 4 si consideramos la producción. Entonces 4 horas le vamos a destinar, pero lo que sigue es, si aquí tú y yo nos quedáramos con lo que hicimos aquí, estamos desperdiciando muchas de esas 4 horas. Contenido. Porque tal vez hay cosas mucho más valiosas que, como te decía, tal vez el formato de Twitch hace mucha fricción. Hay gente que no lo va a ver. Tal vez hay gente que ya está dormida ahorita. Hay muchas razones por las cuales yo tendría que garantizar que mi contenido se distribuya mejor. Entonces, lo que hago es, ok, Jorge y yo solo nos podemos ver una vez al mes a grabar esto, pero tenemos que mantener ese algoritmo constante si es que quisiéramos que esto estuviera creciendo de forma escalable. Entonces, ¿qué hay? Agarramos este contenido grande, este formato grande, que en este caso es un live stream, puede ser una conferencia, puede ser un podcast, puede ser una película, puede ser un documental, puede ser una canción, y luego encuentro cuáles son micro contenidos a partir de ese gran contenido, claro, ¿no? Entonces, pues voy a agarrar el fragmento donde Jorge explicó qué le pasó a OnlyFans, pero luego, y eso me dura un minuto, y luego voy a cantar el fragmento donde Jorge entrevistó a nuestra invitada el día de hoy, y eso dura 3 minutos. Entonces, uno se va a IGTV y el otro se va a TikTok. Y entonces, además, luego, como sucede, vamos a sacar los takeaways de todo el show y eso se va a Substack, al newsletter. Entonces, esa es la forma en la que un gran contenido va teniendo unos, pues, en el caso sería como propósitos o repropósitos entre pequeños microcontenidos. Y esto es una forma en la que tú garantizas que si solamente tienes la posibilidad de hacer un one shot porque tu vida solo te da para hacer un one shot, o quieres trabajar smart en vez de hard, aunque eso no significa que el repurpose sea fácil, pero tú dices, solamente puedo permitirme hacer un video, una pieza cabroncísima al mes. Ok, perfecto, hazla. pero tienes que entonces pensar cómo esa pieza la vas a distribuir para que sea una conversación constante, como mencionabas del Miyoko de Juanpa. O cómo tú lanzaste una canción, perfecto, está tu canción, pero no vas a sacar una canción en 3 meses. ¿Qué quiero que saques? Ok, saco la canción. Ahí está la canción. Y la siguiente semana tiene que salir el video. O en 15 días va a salir el video de la canción. Y en 15 días del video de la canción va a salir el tutorial de cómo se toca la canción. Y en 15 días del siguiente voy a sacar el cover o la historia detrás de la canción o el BTS de la canción. Entonces, de esa forma tú garantizas que ese pillar content que es tu canción vaya dándote pequeñas bytes de contenido para alimentar distintas audiencias. Entonces creo que esto es muy importante y al final, pues por supuesto, hay una redistribución dependiendo del contenido. En este caso, este formato está sucediendo en Twitch, pero justamente, pues ustedes ya lo escucharon en Twitch, pero ¿qué pasa con la gente que escucha podcast? Ah, ok, ¿cómo adaptamos esto a podcast? Ok, a ver, no vamos a subir todo el show completo porque hay muchas interacciones, porque leemos el chat, por lo que sea. Ok, ¿qué elementos sí nos funciona? Pues el tema principal, si ustedes se fijan, solo el tema principal se va al podcast o a veces secciones muy puntuales, pero no lo hacemos todo y se parten incluso si van más de una sección. Entonces, pensar en el formato de distribución siempre es importante. O Jorge podía sacar, después de esta investigación, un hilo en su Twitter para que siga habiendo contenido alrededor de eso. Entonces, este es un segundo approach de que ustedes pueden hacer alrededor de su contenido. Y es, ¿cómo garantizo que lo que hago no se muera en one shot cuando lo publiqué? Sino le eché demasiado esfuerzo a esto como para dejarlo morir aquí, así que voy a tratar de darle repropósitos, ¿cómo sería la traducción? Vuelvo al ejemplo de Petips. Petips, una de las cosas que yo noté, y esto pasó mucho en TikTok, me parece que en TikTok ya lo han prohibido, pero en TikTok empezó a surgir mucha gente que republicaba sus contenidos, porque TikTok como que en su algoritmo no detectaba que su contenido había vuelto a subir o que ya existía. Entonces yo tenía un TikTok que le fue bien chingón y en 2 semanas lo vuelvo a subir, y en 3 semanas lo vuelvo a subir, y en 4 semanas, porque entonces solamente estoy alimentando por cantidad, pero de alguna forma estás garantizando republicaciones. Yo me di cuenta que en Petips, los primeros contenidos que hicimos estaban increíbles, pero en ese entonces teníamos 500 seguidores, 1000 seguidores. Y hoy que tengo 15,000, puedo agarrarlos, cambiarles los colores y volverlos a publicar. Y entonces tener ese mismo impacto ahora de nuevo. Y es simplemente tomar un contenido que ya existía y hacer un repropósito de ese contenido. Entonces, ¿qué puede ser un pillar content? Como te decía, una conferencia, un blog post, un libro, por supuesto, un documental, una canción. Y la clave de esto es que tú puedas al final garantizar que existen muchos niveles. Una de las cosas que yo siempre recomiendo en este sentido es justamente que pienses, ¿qué voy a hacer después de esta pieza? O sea, ¿cómo no voy a dejar que muera solamente aquí? Y de eso se trata este tipo de contenido. Como dices, una de las personas que lo popularizó más fue Gary Vee. Gary Vee es este como entrepreneur raro, millonario de hustle life, excéntrico, que justamente decía, ah, pues yo hago, lo que pasa es que soy muy buen speaker, entonces doy conferencias y simplemente contrato un equipo que reparte mis conferencias en pequeños bytes. Y pues le funcionó, al final sí fue un gran éxito.
Y es un genio, a mí me gusta ese Gary Vee content model porque muchas personas que están en este mood del internet, de ser creadores utilizando plataformas, sobre todo audiovisuales, utilizan esta pirámide invertida. Como lo explica Gary Vee en uno de sus videos, es, a mí me pagan por hacer una conferencia, ¿no? Entonces, por alguna razón la gente me quiere escuchar. Es algo en lo que soy bueno. Y seguramente muchos de ustedes son buenos en muchas cosas que podrían subirse, no sé, otra vez. Me voy a subir a un escenario a cantar, ¿no? Y hacer un show. Este contenido de gran formato, él lo que hace es publicarlo en YouTube y básicamente le pregunta a la gente qué minuto te dejó más marcado. Y entonces la gente en los comentarios pone, minuto 16, cuando dijiste esto. Por aquí alguien, creo que el de Anito Miao nos puso, o hace ratito, de que dijiste una super frase. Daniel puso, me quedé con una frase. Creo que fue cuando dijiste lo de ponerte mamado poco tiempo. La gente le ayuda a identificar cuál es la parte que le funcionó y luego su equipo corta ese fragmento, lo lleva a redes sociales, lo lleva a un minuto y le va tan bien que dice, ah, de este minuto voy a hacer otro video, ¿no? Voy a profundizar sobre esto porque ya descubrí que esto le gusta a la gente. Y de ahí saca un hero video, ¿no? De ahí agarra otra vez y dice, ah, voy a hacer un hero video de minuto y medio, no formato repetible, donde digo, ¿por qué tienes que, en tus 20s, no tienes que trabajar, sino pasártela chingón? Habló de eso 30 segundos o un minuto en la conferencia. Entonces, les ayuda muchísimo a optimizar, Porque cuando eres un creador que no tiene mucha lana, no tiene un equipo alrededor, pues hacer esto, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros, pues ya se queda. Por eso César se paró al principio del show y le puso a grabar para José Carlos, porque entonces le hace la chamba más fácil a otros de decir, mira, encontré esta parte y estuvo muy bueno y dijiste algo súper espectacular. Y para ir redondeando esto, César, creo que ambos casos se reducen a lo que decíamos del... Pues, al inicio del show, que es a la consistencia, ¿no? El otro día yo hacía una serie de tweets donde hablaba de la diferencia entre la intensidad y la consistencia, ¿no? Y decía, cuando tú te quieres volver bueno en algo, la intensidad ayuda mucho, porque, y eso es lo que pasa cuando empezamos como creadores. Nos metemos intensamente a tratar de consumirlo todo, a aprender en chinga, a meterle horas, 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 horas para volverte medianamente competitivo en algo. Sin embargo, la realidad es que la consistencia siempre le gana a la intensidad, ¿no? Si tú haces... el éxito al final del día siempre es hacer consistentemente la cosa que parece obvia por un periodo demasiado largo de tiempo, ¿no? Que parece incómodo, que resulta que no estás llegando absolutamente a nada.
Como el Chavo del Ocho.
Me encantó lo que dijiste sobre el ejercicio. Así es. Es mucho mejor consistentemente correr 20 minutos todos los días a un día decir voy a querer correr 45 kilómetros porque hoy me toca, ¿no? Ni lo vas a lograr. Te vas a desfondar, no vas a estar preparado y no va a tener ningún efecto en tu cuerpo positivo más que estar molido al otro día, ¿no? Entonces, eso es algo extremadamente importante y también tener una mentalidad muy clavada sobre cuál es el efecto que estoy buscando dentro de esta consistencia, ¿no? Porque, pues, la consistencia es el precio de la excelencia. ¿Quieres que algo salga mejor que lo que los demás están ofreciendo? Y otra vez, Are lo puso un ejemplo muy claro hoy. ¿Por qué a mí y no a las demás que están ahí? O sea, ¿por qué yo tengo 350 mil followers y gano este dinero y las otras niñas o niños que se encueran en internet? No, porque estoy ofreciendo algo diferente y estoy ofreciendo algo excelente. Y esa diferencial, esa excelencia, o la traes de cuna y es una habilidad espectacular como la de Lionel Messi, o la construyes todos los días siendo consistentemente bueno como el némesis Cristiano Ronaldo. Entonces creo que si no traes esta habilidad y desde chiquita o desde chiquito no dicen, no mames, es que este güey es el prodigio de la ilustración o el prodigio de la música o el prodigio de algo, la única forma que tienes para lograr el éxito es ser consistente, no claudicar y retarte, esa consistencia, retarte cada vez al siguiente nivel. Si estoy haciendo esto bien, pum, subirle 1% la dificultad, 5% la dificultad. Y ya que lo dominas, 1% la dificultad. ¿Cómo puedes hacer eso pensando en que quieres producir tu primera película, no? Regresando a ese ejemplo. Tienes que decir, voy a hacer un buen TikTok, ¿no? Voy a hacer un buen TikTok de 12 segundos... Y hasta que no lo... Y lo voy a hacer otra vez. Y lo voy a hacer otra vez. Un buen Instagram Story. Un buen Reel. Y después lo voy a subir a 3 minutos. Un buen video de YouTube. Y después voy a hacer un cortometraje de 10 minutos. Y luego... A medida que vas subiendo... Y mientras vayas siguiendo... Machacándole poco a poco... Tu camino de creador... inherentemente va a crecer. No te vas a dar cuenta probablemente. Porque justo los 1% gains... No se notan.
Exacto.
Pero... Al final del día sí hacen la diferencia entre quien lo hizo y quien no lo hizo. Y me encantó muchísimo lo que tú dijiste al inicio, César. La pregunta que me hiciste sobre, pues, de qué proyecto yo me arrepiento no haber continuado. Porque creo que eso es el redondeo de esto, ¿no? La disciplina siempre es más barata que el arrepentimiento. O sea, cuesta mucho menos que el arrepentimiento. Pesa mucho menos. Entonces, creo que... Esa es para mí el redondeo del día de hoy.
Perfecto. O sea, estoy 100% de acuerdo. Creo que la analogía a la que llegas también de Messi y Cristiano Ronaldo a mí siempre me ha encantado porque como dices, más allá de ser muy fifas, no, el día de hoy que en la discusión de Messi y de que no soy tampoco muy fan de Cristiano Ronaldo, es el hecho de que sí, o sea, cuando tú ves jugar a un jugador que natamente tiene demasiado, o sea, tiene mucho talento versus otro que tiene demasiada disciplina, te das cuenta que incluso la disciplina eventualmente puede competirlo, rebasar al talento. Claro. Y que hay talento que sin disciplina, y muchas veces pensamos también en uno de los grandes jugadores que todo el tiempo se ha declarado como tal la gente que ha jugado contra él, que es el más espectacular que han visto, que es Carlos Vela, al cual no le gusta el fútbol, ¿no? Claro. Entonces, si tengo un talento increíble, pero no me gusta el fútbol, soy muy bueno y ya, pero por eso la verdad es que prefiero jugar donde estoy chido y estoy cómodo y no tengo la ambición suficiente que tal vez sí tiene tal Cristiano Ronaldo, ¿no? Y yo siempre hago esta analogía de que al final es como si estuvieras en unas escaleras, ¿no? La gente que tiene talento va en unas escaleras eléctricas, tal vez, ¿no? Entonces, incluso si no se mueve mucho, va a seguir avanzando poco a poquito. Pero la gente que no, y hay gente que es sin talento, pero que tiene las disciplinas suficientes, aunque no tenga las escaleras eléctricas, si corre y sube en chinga, eventualmente le va a ganar al que va en las escaleras eléctricas. Lo que sí es un hecho es que si tienes talento y ya estás en unas escaleras, pues si tú las esfuerzas, ¿no? Vas a ir así, como espuma. Eres Lionel Messi, básicamente.
Claro.
El chiste es que, indudablemente, sin importar en qué escalera estés parado, en la que sea, pues siempre estés esforzándote en subirla. Y con eso, Jorge, yo creo que pues llegamos al final del show.
Muchas gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast, sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo, te unas a los streamings cada fin de mes en twitch.tv/hunters-mx. Entra ya, dale seguir y nosotros te avisamos cuándo va a ser el siguiente. Nos escuchamos la próxima semana.